Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Reciban un saludo de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, La Linterna. ¿Era el lugar y el momento más oportuno? Esa es la pregunta que se hace uno al conocer la reunión que mantuvo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con el ex vicepresidente Rodrigo Rato el pasado 29 de julio. Ha confirmado el encuentro el propio ministro en un comunicado. Asegura Fernández Díaz que fue a petición de Rato y que durante una hora ambos estuvieron hablando de cuestiones estrictamente personales y al margen de la situación procesal en la que se encuentra el ex vicepresidente del gobierno y ex presidente de Bankia, imputado por fraude fiscal y blanqueo de capitales por ese caso, por el caso Bankia. Asegura Interior que este punto quedó bien claro antes de la reunión, que solo se tratarían cuestiones personales. Y que se fijó ese escenario, el Ministerio del Interior, porque era mejor esa sede que el reservado de un restaurante o un lugar similar. De esta manera, dicen, pues queda clara la transparencia y que no había nada que ocultar. Se incide en ese comunicado que ha hecho público esta tarde el Ministerio del Interior. También se deja bien claro que las investigaciones sobre Rodrigo Rato dependen del Ministerio de Justicia y que en todo caso desde Interior no se ha realizado ningún tipo de gestión ni ninguna iniciativa que tenga que ver absolutamente nada, ni directa ni indirectamente, con la situación de Rodrigo Rato. Más allá del comunicado, la pregunta es esa, si era el momento y el lugar para una reunión de esta naturaleza. Pocos meses de unas elecciones generales y mientras se lucha por borrar la mancha de la corrupción, no solo en el Partido Popular, pero especialmente en el Partido Popular, con medidas de regeneración y la expulsión de imputados e implicados, pues un encuentro de esta naturaleza no parece que sea más que una manera de dar argumentos. Por ejemplo, a Antonio Hernando, el portavoz del PSOE en el Congreso.
El presidente del Gobierno le mandó a Bárcenas aquel famoso SMS de Luis E. Fuerte y el ministro de Interior ha querido ir más allá.
La oposición en tromba exige explicaciones del propio presidente Rajoy. Los sindicatos policiales también consideran el encuentro como poco prudente. Y esa puede que sea la visión más compartida, dejando a un lado el debate partidista. Otro debate, el que quieren avivar constantemente algunos políticos en Cataluña, quienes se empeñan en reescribir la historia de España y también la historia de Cataluña, ahora apoyados con gestos de algunos de los miembros de Podemos, como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que sigue sin colocar la efigie del rey en un lugar destacado del Salón de Plenos del Consistorio, el lugar que le corresponde por ley como jefe del Estado. Bueno, tiene Colau hasta septiembre para cumplir con la orden que se ha dado desde la delegación del Gobierno. Bueno, pues ahora es Esquerra, que apoyó la investidura de Ada Colau junto con el Partido Socialista en Cataluña. Bueno, ahora es Esquerra Republicana en el Consistorio quien pide que se elimine los nombres de borbónicos de las calles de Barcelona. Se quiere una ciudad libre de nomenclatura borbónica. Dicen que no se rinda homenaje a personajes de la historia que no tienen relación con la ciudad y tienen un pasado dudoso, afirma el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Alfred Bosch, en una proposición. Dice el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, que teniendo en cuenta la alcaldesa que tienen, no le extrañaría que Esquerra se saliera con la suya.
En esta nueva etapa de la señora Colau, que se le caracteriza por su radicalidad de sus planteamientos y por un sorprendente apoyo del Partido Socialista de Cataluña a las tesis de la señora Colau en Barcelona, pues no me extrañaría nada.
Recordaba en el mediodía COPE Alberto Fernández Díaz pues esa intención, ¿no?, del líder del PSC, ese apoyo de Miquel Iceta, que estaría encantado de entrar en el gobierno de Barcelona, como decía hace unos días. En realidad, detrás de gestos como los de Colau, retirando el busto del rey, alegando la sobrerepresentación de la simbología monárquica, o la propuesta de Esquerra de acabar con referencias borbónicas en las calles de Barcelona, no es más que atacar la Constitución del 78 y el sistema de monarquía parlamentaria que ha otorgado a España los años de mayor estabilidad y prosperidad social. Detrás de todos estos gestos no hay más que la búsqueda de un ataque de ese orden constitucional del 78. Por cierto, que sobre la Constitución y cómo encajar a Cataluña en ella, tienen un buen lío en el PSOE. Como si no hubiéramos tenido suficiente con la promesa de Zapatero de aceptar el estatuto que se aprobara en el Parlament y en el que se definió a Cataluña como nación, que todo eso lo estamos viviendo estos últimos años. Sigue coleando ese asunto. Ese es el origen del independentismo radical que estamos viendo en los últimos años. Bueno, pues ahora la cuestión es si se defiende una reforma en la que se tenga en cuenta la singularidad de Cataluña. Claro, tiene un problema el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con esta propuesta que se estaría barajando, porque la andaluza Susana Díaz, el valenciano Ximo Puig o el castellano manchego García Page, pues ya han dicho que aquí somos todos iguales, que esto de hacer una reforma de la Constitución, es decir, un modelo federal pero con diferencias, beneficiando a unos más que a otros o teniendo un miramiento especial con Cataluña y no con otras comunidades autónomas, pues como que no va con ellos, ¿no? Dentro de su propio partido esta idea no cuaja, no gusta para nada, ¿no? Ellos dicen que todas las regiones tienen su singularidad, ¿no? Y parece lógico. También se niegan a aceptar un pacto fiscal diferencial para Cataluña, como podrían también estar barajando desde la dirección del PSOE. Javier Arenas, vicesecretario de Ayuntamientos y Autonomías del Partido Popular, ha dicho que a ver si se aclaran ya en el PSOE.
Veo un día en televisión al señor Sánchez con la bandera de España. Está muy bien, pero es que otro día veo en televisión que los gobernantes socialistas de Cataluña apoyan la independencia. Y otro día observo que están proponiendo el federalismo asimétrico, que significa la desigualdad de los españoles. Entonces, en momentos cruciales para España como el que estamos viviendo, no caben las medias tintas.
Y vuelve uno de los clásicos del verano, siempre suele pasar en verano, que Gibraltar empieza con el tema de la disputa de las aguas. Siempre, todos los veranos, es un clásico esto. Es uno de los hits del verano, Gibraltar. Es el envite de todos los años. El Reino Unido ha acusado a España de entrar ilegalmente en aguas gibraltareñas. En la madrugada del domingo, la Guardia Civil perseguía una lancha de narcotraficantes, finalmente lograron escapar y el ministro principal de Gibraltar denuncia que España no actuó correctamente, que no les comunicó lo que consideran una incursión, que estas patrullas tenían que haber informado a las autoridades del Peñón de Gibraltar de que iban a llevar a cabo esta acción, porque son aguas del Peñón y obvian una vez más los tratados internacionales. Gibraltar, por lo demás, la única colonia que queda en el mundo, es el único caso, no se ha producido la descolonización tal y como obligan los tratados de las Naciones Unidas, las resoluciones de las Naciones Unidas. Bueno, pues Gibraltar, que sigue siendo la última colonia que queda en el mundo, solo le corresponde la jurisdicción del agua de las instalaciones del puerto. Es que es lo único que le corresponde legalmente y así está fijado en los tratados internacionales. Pero cada año vuelven a lo mismo, siempre lo mismo. En la tarde de COPE, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, pues ha respondido a este asunto.
¿Por qué los narcotraficantes, cuando son perseguidos por Vigilancia Aduanera o por la Guardia Civil del Mar, buscan refugio, buscan casa, buscan acogida, buscan protección en Gibraltar?
Esa es la cuestión que, según la andaluce, deberían preguntarse las autoridades del Peñón y no tanto a quién pertenecen las aguas de Gibraltar, porque la legalidad internacional lo deja bien claro. También incidía la andaluce en que cada año insisten, a ver si repitiendo 100 veces la misma cuestión al final consiguen que se haga realidad, pero no es así. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, hasta la medianoche, las 11 en Canarias, para contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias. Se mantiene el nivel 2 en el incendio de Sierra de Gata.
Por el fuerte viento y las altas temperaturas, la Junta de Extremadura habla de 7.000 hectáreas calcinadas, todas de alto valor agrícola, ambiental y paisajístico. Los vecinos aseguran que rozan las 9.000.
La familia de las jóvenes desaparecidas en Cuenca denuncia que la investigación no avanza.
Se desconoce su paradero desde el jueves, según sus amigos, y van a encontrarse con el exnovio de una de ellas. Los familiares de este también han denunciado su desaparición.
Italia rescata a más de 1.500 inmigrantes en el Mediterráneo.
Han sido socorridos en 7 embarcaciones frente a Libia, mientras Reino Unido inspeccionará empresas de construcción, limpieza y atención domiciliaria para tratar de frenar la inmigración a través del Canal de la Mancha.
2 heridos en el primer aniversario de la muerte de Michael Brown en Ferguson.
El joven negro murió hace un año abatido por la policía. El suceso generó un debate sobre las prácticas policiales y el trato a la comunidad afroamericana.
2 atentados dejan 9 muertos en Turquía.
Uno se ha atribuido al Partido de los Trabajadores del Kurdistán y otro a 2 desconocidos que han sido abatidos. También se ha detenido una mujer que ha disparado contra el consulado de Estados Unidos en Estambul.
Mueren 6 personas en la explosión de un coche bomba cerca del aeropuerto de Kabul.
Además, 16 personas han resultado heridas. El ataque, reivindicado por los talibanes, iba dirigido contra las tropas extranjeras. Es el cuarto atentado en la capital afgana desde el viernes.
Nueva campaña de la DGT contra el consumo de drogas y alcohol.
Ha comenzado hoy y durará hasta el 16 de agosto. Tiene como objetivo confirmar el descenso de positivos en las últimas campañas. Se prevén 25.000 controles diarios.
Disminuyen los alumnos que quieren estudiar una lengua cooficial.
Las matriculaciones en catalán, euskera, gallego y valenciano en las escuelas de idiomas han caído un 12% en los dos últimos años. Para estudiar alemán han subido un 19%. El inglés sigue siendo el idioma más hablado.
Aumentan los pasajeros del avión y el AVE durante el mes de junio.
Casi un 4% y un 6% respectivamente, y todos para trayectos dentro de nuestro país. Según estadística, 2,8 millones de personas utilizaron el medio aéreo. 2,7 eligieron la alta velocidad.
La Guardia Civil pide que España custodie el Picasso incautado en Córcega.
Ha pedido a Francia que la obra se traslade a España mientras dure la investigación. Cabeza de mujer joven pertenece a Jaime Botín. Es un bien inexportable, según las autoridades españolas.
Se inaugura la 18ª edición Viñetas del Atlántico.
El Festival del Cómic, que se celebra en La Coruña, tiene como aliciente este año la destacada presencia femenina. Se podrán ver por las calles figuras de algunos personajes míticos como Spiderman, Batman o Asterix.
Deportes, Barcelona y Sevilla ya preparan en Tiflis la final de la Supercopa de Europa.
Ambos equipos se entrenan de cara al partido de mañana en la capital de Georgia con el primer título de la temporada en juego. En ciclismo, el actual ganador del Tour de Francia, Chris Froome, ha confirmado vía Twitter que correrá la Vuelta a España.
Hasta la medianoche con ustedes, esperamos comentarios, opiniones, adhesiones. Tenemos para ello unos canales, Alicia García.
Sí, ya saben que estamos en las redes sociales con 140 caracteres, nos escriben en Twitter, nos buscan y ponen @linternacope. También en Facebook, aquí un poquito más largo, facebook.com/lalinterna. Tenemos un teléfono gratuito, el 950-6006, y un mail, linterna@cope.es.
Estamos preguntando a la audiencia, Javier Fernández, Mar Domingo.
Si están de acuerdo con la propuesta de Esquerra Republicana de Cataluña de retirar los nombres de los Borbones de las calles de Barcelona. Victoria aplastante del no a esta hora, que gana con más de un 90% de los votos. Pueden seguir votando en cope.es.
Y también opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Valentín dice: yo suspendería esos partidos que están en contra de España. Y en el Twitter de La Linterna, Antonio pregunta: ¿eso significa que el resto de asuntos que preocupan y son importantes están solucionados? Repasamos la previsión del tiempo con Cristina Blázquez.
Mañana estará cubierto en Galicia, en el área cantábrica y en el norte de Castilla y León. En Canarias seguirán las lluvias de las islas de mayor relieve de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En cambio, se va despejando la zona occidental, lucirá el sol en Lanzarote y Fuerteventura. Y por la tarde, además, habrá tormentas en el interior de la Comunidad Valenciana. Mañana descienden las temperaturas en el oeste peninsular y durante la segunda mitad de la semana la bajada del termómetro va a afectar a todo el territorio. Hará calor en el sur, pero será más llevadero, entre los 33 y los 36 grados. En el Mediterráneo estarán por debajo de los 30 y en Castilla y León se moverán entre los 23 y los 27.
Repasamos qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora tenemos complicaciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la A2, en el Bruc, sentido Lleida, y en la B10 en la capital, en dirección al nudo de Trinidad. También tenemos retenciones en la comunidad cántabra, en la A67 en Torrelavega, hay unos 6 kilómetros en sentido Palencia. Y recuerden además que en Ávila está cortada la antigua Nacional 6, en el kilómetro 91 en Maello, a causa de un accidente. En este punto hay desvíos debidamente señalizados.
Así contamos la actualidad a esta hora con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
Aunque vamos conociendo buenos datos de creación de empleo, el paro en España sigue siendo todavía muy elevado. En 1977, Tom Peters, el gurú estadounidense de la gestión empresarial, empezó a aconsejar a los profesionales para que construyeran su propia marca y conseguir así atraer a los consumidores. Su lema, para triunfar hay que dejar de ser normales. Esto se convirtió en toda una filosofía y desde hace ya unos años se desarrolla también en España. Además, se puede usar también pues, para atraer y que nos contraten. Hablamos con Pedro Palao, el coordinador internacional de la Escuela Europea TISOC. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pedro, ¿qué es esto de construir tu propia marca personal?
Bueno, en definitiva, lo que Peters propone en su momento es utilizar todos los recursos y argumentos que utilizan las empresas, pero aplicados a una persona, es decir, a método unipersonal. Con lo cual, si una empresa tiene un logotipo, una marca, un eslogan, una forma de ser y de actuar, se trata de que el individuo adopte eso que está tan estudiado y tan medido por parte de las empresas para convertirse en algo que le haga distinguirse de los demás, para convertirse en único y en referente.
¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para crear esta propia marca, la nuestra, la de nosotros, como personas, como trabajadores?
Como trabajador o como profesional independiente o autónomo, lo primero es saber cómo piensas seducir a los demás. Es decir, en la empresa, una venta es una seducción. Hay quien seduce con buen rollo, por decirlo de alguna forma, es decir, con la agradabilidad, y quien seduce con el mal rollo. Y eso también es una forma de seducir. Veamos como ejemplo, a todos, cuando vemos una película, está el malo malísimo y el bueno belísimo. Es decir, el villano y el héroe seducen por igual, a unos y a otros, cada uno a su manera. Por lo tanto, tú tienes que buscar cuál es tu principio de seducción, cómo llegas a los demás, cómo llegas a tu target. Tu target sería ese cliente al que tú te vas a dirigir. Y a partir de ahí tienes que establecer cuáles son tus métodos de seducción. Una venta no deja de ser una seducción. Si tú y yo nos vamos al cine, si yo te convenzo para que veas la película que yo quiero, te he vendido la película, ¿de acuerdo? Y eso es aplicable a ir al cine, a ir a cenar o a ir, por ejemplo, a vender un producto. Por lo tanto, punto número uno, ¿cómo seduzco? Y ahí interviene la forma de comunicar, la forma de moverme, la forma de mirar y, por supuesto, base indispensable, la forma en que mi producto llega a los demás.
¿Qué es lo esencial para que esta marca funcione?
Para que funcione tengo que tener claro quién soy, qué hago, en qué me diferencio y por qué yo y no otro. Y sobre todo, qué soluciono. El quién soy no es tan fácil como decir me llamo Juanito, Pepito, X. No, quién soy es como empresa unipersonal. ¿Por qué los demás se van a fijar en mí? ¿Qué valores tengo? ¿En qué sustento esos valores? ¿En qué creo? ¿Cómo actúo? Es decir, ¿quién soy? ¿Qué hago? Hay miles de personas haciendo lo mismo que nosotros. Entonces, si hay miles de personas haciendo lo mismo que yo, ¿por qué yo soy especial? ¿Por qué van a confiar en mí? Eso se sustenta en base a aquellos valores de comunicación y de marca que me hacen seductor o que me hacen vendedor de lo que yo tengo. Volvamos a otro punto. ¿Qué es lo que me diferencia? O sea, ¿por qué me tienen que escoger a mí? Porque yo tengo que ofrecer algo que sea distinto. Y hay algo clave. ¿Qué soluciono? Compramos soluciones. Cuando alguien nos dice o nos recomienda un restaurante porque no sabemos a cuál ir, nos ha dado una solución, hemos comprado la solución. ¿Cuántas veces todos nosotros o muchos de nosotros no hemos entrado en un establecimiento buscando un producto A y hemos salido comprando el B, el C y el D? Y no hacía falta. ¿Por qué? Porque nos han seducido. Es decir, cada vez que nos dan una solución, cada vez que nos seducen, estamos comprando. Por lo tanto, una buena marca personal tiene que darme soluciones, del tipo que sea. Es decir, cuando yo contrato un producto es porque ese producto me va a solventar algo que yo estoy buscando.
Pero una vez que ya creamos esta marca personal, ¿la mantenemos siempre o la variamos en función de la persona a la que queramos atraer?
No, la marca tiene que ser adaptable, a no ser, fijémonos que ahora hay un conocido y popular refresco que ha recuperado la botella de toda la vida. Es curioso, como hay marcas que permanecen, en cuanto a tipografía, en cuanto al leitmotiv, en cuanto a envases, y otras que poco a poco se van adaptando. Por supuesto, el envase, la forma en que yo me vendo, tiene que ser coherente con aquello que yo hago. Dicho de otra manera, imaginemos a un creativo o imaginemos a un alto ejecutivo de una corporación. En función de cuál sea la filosofía que hay detrás de la empresa, no imaginamos a ese alto directivo de la corporación vestido con zapatillas deportivas, con tejanos, y desaliñado. Y al revés, según qué tipo de producto creativo me esté vendiendo el creativo, no me lo imagino vestido como un alto ejecutivo con traje diplomático. Es decir, el envase también es importante y el envase se tiene que adaptar no solamente a lo que yo estoy vendiendo, y ahí entraríamos en mi principio de qué es, quién soy, qué hago y cómo lo hago, sino que también tenemos que saber adaptarnos. Una marca personal se adapta. ¿Por qué? Porque si yo soy inflexible, si yo me cierro totalmente en banda a lo que yo quiero, difícilmente llegaré a poder solucionar. Ahí entra un poco el concepto del rapport que decimos en coaching, que es igualar expectativas. ¿Cómo? Con el tono de voz, cuando estoy vendiendo, con la forma de gestualizar, con el lenguaje, con los conceptos del lenguaje. Todos hablamos español, todos hablamos castellano, es incierto. No hablamos el mismo lenguaje a pesar de que estemos hablando muchas veces el mismo idioma. Y generar rapport implica que los demás me tienen que comprender. Que yo conozco mi producto, sí, está muy bien, pero ¿lo entienden los demás cuando lo explico? Ese sería otro concepto de adaptación y de ir evolucionando en la marca.
Pedro Palau, coordinador internacional de la Escuela Europea TISOC, gracias por estos consejos que nos van a ayudar a crear nuestra propia marca.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Luke quería viajar por el planeta y para ello compró un coche nuevo. El coche era como una nave espacial, pero igual de espacial era el precio de su seguro. ¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con nuevo de Verti pagarás por tu seguro la mitad. Verti.es, seguros para gente despierta.
Enseguida todo el deporte en la linterna con Isaac Avilés. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Novedades sobre el Picasso incautado en Córcega hace 10 días y que pertenecía a Jaime Botín. Lidia Gómez.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, pide que España custodie la obra Cabeza de Mujer durante la investigación y viajará el próximo miércoles a París a repatriar el cuadro. El Picasso fue incautado en Córcega el pasado 31 de julio cuando iba a ser trasladado a Suiza, pese a que la Audiencia Nacional española había prohibido sacarlo del país. La obra, valorada en 25 millones de euros, podría pasar a formar parte del patrimonio español si se considerase que se trata de un caso de tráfico ilícito de bienes.
Cultura firma un convenio para desarrollar aplicaciones móviles para 4 museos estatales.
Se trata del Museo de Altamira, el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, el Museo Nacional de Escultura de Valladolid y el Museo Sefardí de Toledo. La iniciativa responde al interés del Ministerio de fomentar el uso de las nuevas tecnologías y ya ha sido aplicada con éxito en el Museo Arqueológico Nacional. Luis García Guirao, subdirector adjunto de los museos estatales.
Lo que permite es un recorrido guiado de los museos por medio de los móviles, de forma que el visitante pueda tener información contextualizada sobre los bienes culturales expuestos. Pero se trata de dispositivos que van mucho más allá y porque, sobre todo, permite que todos los públicos puedan disfrutar de este servicio, especialmente para las personas con algún tipo de discapacidad.
Ya se han pagado las nóminas atrasadas a los trabajadores de la Real Fábrica de Tapices.
Tras 5 meses de espera, los 52 trabajadores de la Real Fábrica de Tapices han cobrado las nóminas atrasadas. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han permitido la firma de un acuerdo con varias entidades bancarias para pagar tanto las nóminas como las deudas con la Seguridad Social y con los proveedores. De este modo se espera garantizar la continuidad de la fundación.
El estreno de Hércules en Mérida calienta motores.
Quedan solo 2 días para que esta propuesta diferente y muy esperada aterrice en Mérida. Allí nos encontraremos a un Hércules que, pasados sus años gloriosos, se dedica a actuar en teatros de provincias para ganarse la vida. Fabián Vázquez, COPE Mérida.
Hércules es un musical que hará reír, llorar y volver a la infancia. Se estrena este miércoles y es la penúltima obra de la 61 edición del Festival de Mérida. Sus protagonistas, Paco Arrojo, Víctor Ullate, Noemí Gallego o Pablo Abraira, y su director, Ricard Reguant, que nos adelanta algún detalle de la obra.
Son los ojos de un niño viendo ese Hércules un poco decrépito, mayor, pero con suficiente fuerza como para seguir adelante, que también nos interpreta Pablo Abraira y que nos muestra lo que habían sido sus aventuras.
Ya se han vendido 5.000 entradas en venta anticipada y esperan convertirse en un éxito de público tras la Asamblea de las Mujeres, que termina sus sesiones en el Festival de Mérida con 8 llenos sobre 10 representaciones y con más de 30.200 espectadores.
Vamos con una recomendación literaria.
Cristales en el cielo de Manhattan es el nuevo libro de Yolanda Cruz, una obra cargada de misterio y matices que nos transporta al Nueva York de los años 50.
Yolanda Cruz regresa al panorama literario después de publicar la novela finalista del Premio Planeta 2013. Lo hace con esta novela en la que nos presenta a Sara, una mujer que tiene que escapar a Nueva York con su marido, un hombre vinculado a la mafia italiana. Allí transcurre esta trama en la que los personajes nos hablan para contarnos la historia de la protagonista y de sus acompañantes. Yolanda Cruz es la escritora.
Te ofrece todo lo positivo que puede tener una novela escrita, porque tu imaginación le pones caras a los personajes, las voces, lo haces muy personal, pero al mismo tiempo es como tener una película en la cabeza, y de verdad que creo que es diferente.
Una novela mágica en la que el lector se sumerge de lleno en las desventuras de Sara y la acompaña a lo largo de la historia. Cuando me
siento bien, gracias a Edurne Pujol. Efecto Pasillo llega esta noche a El Escorial.
El grupo canario continúa con su gira y presentará su último disco, Tiembla la Tierra, en Madrid. Un álbum lleno de frescura como nos tienen acostumbrados. En los próximos días también visitarán Asturias, Huelva y Valencia. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda
la gente. Voy cantando las vueltas del mundo. Enseguida el deporte, antes actualizamos la información en la lucha. Mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo,
voy a ser yo. La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE, estar informado.